Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 29 de marzo, Día Internacional de la Espinaca.
Espinaca, verde oscuro, brillantes hojas, rico sabor.
Bueno, este año además coincide con el Viernes Santo y también con el santo de los que llevan por nombre Armogastes, Saturno, Eutasio y Arquimino. No parece que el tiempo vaya a mejorar un poquito, pero siempre cabe esperar un milagro. Estamos en Viernes Santo, como decíamos. Así que, además de asistir a los preparativos de una de las procesiones más conocidas de Madrid, la del Cristo de Medinaceli, y de hablar con el perrete, quien supuestamente va a cantar al Cristo de los Alabarderos, si ocurre, como digo, un milagro y la lluvia lo permite. Bueno, pues esas dos citas son, las tenemos agendadas para el día de hoy. Pero es que además hemos pensado que estaría muy bien tener con nosotros a Luis Antequera, un apasionado de la investigación histórica y de la figura de Jesús, abogado por más señas, que ha publicado un libro titulado Historia desconocida de la pasión de Cristo. Así que en unos minutos tendremos la oportunidad de descubrir con él cosas que se han contado poco o que se han contado mal.
Aléjalos de mí, no quiero se me acerquen. Hoy fui por fin al gym, no quiero que me afecten. Son ricos, ya lo sé, pero ocupo dejarlos. Los sushis, los tamales y los tacos.
Bueno, y es verdad que cada fiesta suele ir acompañada de una tradición gastronómica, pero como de torrijas, monas de Pascua y demás dulces propios de estas fechas, ya vamos en este programa un poquito saturados. Begoña Tormo ha decidido adelantarse al Día Mundial del Taco Mexicano que se celebra este próximo domingo. Así que en su sección de Lo Bueno, Lo Mejor, nos va a explicar los diferentes tipos de tacos que hay y dónde podemos probarlos aquí en Madrid. Por lo demás, y a pesar de ser festivo, estarán por aquí como cada viernes Antonio Martín Momón con su análisis de la actualidad y Rubén Ruiz con su Planeta R. También está por aquí ya Belén Almonacid para recordar a alguien que nació un 29 de marzo.
Correcto, un músico, un compositor griego. Empezó a tocar el piano a los 4 años de manera autodidacta y así siguió hasta el final de sus días. No necesitó estudios musicales para crear melodías que todos recordamos. Hablamos de Vangelis, el nombre por el que conocemos a Evangelos Odiseas Papatanasiou, autor de algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Con Carros de Fuego consiguió un Oscar. Era la primera vez que la estatuilla recaía en una música realizada exclusivamente con sintetizadores, eso sí, hecha de manera casi artesanal, la única manera de hacerlo prácticamente en aquel tiempo. La melodía a piano la grabó en tiempo real. Después había que sincronizar viendo la cinta en el monitor de su estudio y escuchando la música en su magnetófono. Voz de Demis Roussos, aunque no lo parezca, el primo de Vangelis. Ya habían formado juntos un grupo en los comienzos, pero rápido se separaron porque tenían maneras diferentes de ver la vida y la música. Aunque para hablar de Blade Runner, tema al que pertenece este fragmento que estamos escuchando, casi mejor que vamos a buscar otra de las piezas más emblemáticas. Al compositor Vangelis para Blade Runner le buscó el propio director, Ridley Scott. Se había fijado en él desde que hiciera música para anuncios a finales de los 70, pero lo que podría haber sido una colaboración ejemplar no lo fue tanto. Cada vez que Vangelis tenía terminada la banda sonora, el director hacía un cambio en el montaje y él tenía que empezar de nuevo. Y así una y otra vez acabaron enfadados, y pagó el pato a la discográfica, que no pudo editar la banda sonora real hasta 12 años después de que se estrenara la película Cosas de un compositor enfadado con el mundo. 1492, otra de sus grandes bandas sonoras, aunque no solo hizo música para películas, también para ballets, para documentales, sacó discos propios y en muchos de esos temas quedó clara su admiración por el espacio exterior, un lugar en el que podemos encontrarles. Sí, la Unión Astronómica Internacional le dio su nombre a un asteroide. Hoy, el buen mensajero, que es lo que significa Vangelis, habría cumplido 81 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Bueno, hay que buscar una palabra y una frase para el día de hoy, Clara.
Hoy vamos a ir con una sugerencia de un oyente, una palabra en desuso que tiene esa ventaja si se la vais a llamar a alguien que no sabrá qué le estáis diciendo, a no ser que escuche nuestro programa. Bueno, o que tenga, oye, un bagaje cultural
importante.
La palabra es majagranzas.
Majagranzas.
Majagranzas. Es un calificativo, o mejor dicho, un descalificativo que significa hombre pesado y necio. Y viene de dos palabras también poco usadas, al menos aquí en Madrid. Una es majar, que seguramente asociáis a la cocina, con el pan machacado con otros ingredientes para hacer los majaos. Bueno, pues significa eso, machacar, pero también molestar, cansar. Y de granza, que quiere decir residuo, que es lo que sobra, por ejemplo, el residuo del trigo al molerse, o del café, o la cáscara del arroz. Así que un majagranza se podría decir que es alguien que machaca algo que no sirve, que es cansino, pero a lo tonto. Lo que describe el diccionario como hombre pesado y necio, lo que decíamos al principio. Así que, si nos llaman majagranzas, ya sabemos la opinión que tienen de nosotros.
Luego se le llamó a Martín Romo, a ver si sabe de qué va. Como anda por ahí despistado.
Sí, es que no sé si nos está escuchando.
Ya. Bueno.
En fin, bueno, vamos con la frase. Hoy, dedicada a quienes estamos trabajando en estos días festivos, recojo una frase del doctor Gregorio Marañón, precursor de la endocrinología en España, una figura científica de relevancia, como sabemos, internacional. Así que hay que tomar sus palabras, pues casi como una prescripción médica.
Muy bien.
Y dijo lo siguiente: el trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo, así que con calma.
Bueno, pues tranquilidad, lo tomaremos.
Es verdad que esto hay que poder, también, porque hay trabajos que esto que de la tranquilidad, pues no se lo pueden permitir, ¿no? Uh-huh. Pero, oye, siempre que sea posible, trabajemos sin estrés, dando el tiempo necesario a cada cosa por nuestra salud.
Pues
así,
nada.
Que gracias, doctor Marañón.
Vuelve a la redacción y relájate un ratito.
Me voy a relajar.
Clara, hasta luego.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole!
¡Ole, ole, ole! ¡Viernes!
¿Qué tal? ¿Vienes hecho un majagranza, compañero?
¿Cómo? ¿Que me
ha llegado? ¿Majagranza? ¿Que vienes hecho majagranza?
Que vengo con buen porte, ¿no? Es que
majagranza es ser un pesado, pero que no.
Ah, mira.
No, ha sido una prueba, simplemente para ver si estabas atento al programa.
No, mira, no estaba
porque
atento.
Porque tú pesado no eres.
No, porque no estaba atento, porque estaba justamente escuchando la nota de voz de Buenos Días que nos ha enviado Rosa Paseo.
Ay, ¿qué dice?
Pues empieza equivocada, pero luego se reconduce. Porque nos dice, feliz sábado santo para todos. Y luego dice, bueno, feliz viernes santo.
También a poder ser.
Vale,
bien.
Pero que no sea, está
gracias,
ahí escuchando el programa, ¿vale?
Muy bien. No, que te decía yo lo de majagranza, porque algo tiene que ver con el tema que vas a proponer hoy.
Sí. Vamos. Hoy queremos que nos contéis lo que tenéis que aguantar, o lo que habéis llegado a aguantar de la persona más pesada que conocéis, o quizás con la que convivís. ¿Vale?
¿Puede ser?
Es lo mismo, esta persona así cansina, plasta, pesada, tu vecina, que cada vez que coincides con ella en el ascensor te cuenta su operación de juanetes.
¡Ay, no, por Dios!
Es quizá alguien de tu trabajo que comparte nada más llegar, sin que tú se lo preguntes, y lo hace además con todo lujo de detalles, la receta del tupper que se ha traído para comer. ¡Oh! Lo tienes claro, es tu cuñado cuando se empeña en hilar un chiste malo tras otro, sacando punta a todo lo que vas diciendo.
Cuñados van a salir muchos.
Seguro que sí. 628-091-117, 628-091-117, 628...
Eres muy pesado, eres muy granja, sí.
Pues mensaje escrito, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram, lo que queráis, lo que os venga mejor.
Muy bien, hasta dentro de un rato.
Venga,
Sergio,
luego vuelvo.
Adiós.
Maldita marea me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Este domingo de Resurrección, Madrid al Tanto no falta a su cita semanal, con el mismo sonido y pasión de siempre. Y además con el Rayo Vallecano que visita al Celta, el Alcorcón que recibe al Amorebieta y en baloncesto juega el Real Madrid. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, estos días, y sobre todo un día como hoy, que es el Viernes Santo, la tradición y la devoción presiden todas las celebraciones. Sí se celebran, porque repito que hoy el día parece que no es muy propicio para las procesiones, por ejemplo. Bueno, pero hay un punto en la historia en el que el mito se confunde con los hechos reales. Luis Antequera es abogado y economista, pero su pasión por la investigación histórica y en concreto por la figura de Jesús le ha llevado a publicar varias obras muy reveladoras. La última de ellas se titula Historia desconocida de la pasión de Cristo, y nos sitúa en la Palestina del siglo I y en todas las circunstancias que rodearon eso mismo, la pasión de Cristo. Luis Antequera, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, este último libro se centra sobre todo en los cinco días, los últimos cinco días de la vida de Jesús de Nazaret, que son cinco días muy intensos, ¿no?
Así es, efectivamente. Cinco días que comienzan, bueno, pues con la entrada en Jerusalén, como es sobradamente conocido, que sí. Hoy celebramos, que es, en estos días celebramos el Domingo de Ramos, en el que acogen a Jesús, pues todos los que son sus partidarios, sus muchísimos partidarios en la ciudad de Jerusalén, proclamándolo como el Mesías, el Rey, tantas cosas, pero que sin embargo terminan desenvolviéndose de una manera atroz para el personaje central de mi libro, y termina pues solo cinco días después colgado en una cruz.
Bueno, es verdad que todos nos conocemos la historia de sobra, seamos o no seamos creyentes, estemos o no estemos bautizados por la figura de Jesucristo, desde luego es universal. Todos sabemos que fue apresado, que se proclamaba hijo de Dios, que fue juzgado, que había un señor que se llamaba Poncio Pilatos que se lavó las manos, que dieron a elegir a los supuestos jueces entre Jesucristo o Barrabás, y que la gente decidió que Barrabás era el que tenía que ponerse en libertad. Pero poco más sabemos de ese juicio. En primer lugar, Luis, a través de tus investigaciones supongo que habrás llegado a algún tipo de conclusión. Primero, ¿por qué se le apresa a Jesús exactamente y por qué se le juzga?
Vamos a ver, es verdad que el planteamiento general que se hace es de un juicio que además es un juicio muy complicado, en realidad son tres juicios, entre, sí. todos, entre los cuatro evangelistas llegan a mencionar tres juicios, uno ante el Sanedrín, un segundo ante Poncio Pilato y un tercero ante la figura de Herodes Antipas.
Sí.
Pero quizás sea más correcto el planteamiento según el cual lo que estamos es simplemente ante un altercado grave, muy grave, de orden público, uno más en aquella Palestina rebelde, levantisca, terrible. Son 200 años de guerra los que va a sufrir Palestina desde que irrumpe el poder romano en el año 70 antes de Cristo hasta que en el año 135 el emperador romano de origen español Adriano manda derruir completamente la ciudad, dejarla en cimientos y levanta una nueva ciudad que es Aelia Capitolina, que ya no es judía, es una ciudad romana en definitiva. Entonces, en este contexto es donde hay que situar todo aquello que le ocurre a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Jesús es perseguido, es odiado por muchos de sus compatriotas, no por todos, ni muchísimo menos, buena prueba de lo cual es acogida formidable que tiene el Domingo de Ramos, pero también son muchos los que le temen, los que creen que va a traer un desorden que no es conveniente a sus intereses. Es una sociedad muy compleja aquella, que conocemos bien gracias a la obra de Flavio Josefo, un historiador judío, en la que conviven, pues junto a los judíos de a pie, vamos a decirlo así, pues conviven saduceos, conviven fariseos, conviven celotes, que son gente particularmente agresiva y partidaria de desembarazarse del poder romano por las armas, conviven también los esenios. Conviene también señalar, Eli,
sí.
que la situación jurídica de Palestina en este momento histórico es muy diferente según el territorio del que hablemos, porque por ejemplo Galilea, en la que bueno pues había vivido Jesús y en la que tiene lugar la mayor parte de su predicación, es un territorio teóricamente independiente, es un reino que tiene su propio rey, que no es otro que Herodes Antipas, es un rey títere que obedece las consignas del poder romano, pero no deja de ser un reino independiente, con no pocas facultades. Sin embargo, la Judea, en la que está Jerusalén y en la que Jesús va a ser finalmente juzgado y condenado a muerte, esa Judea no es independiente. Esa Judea, su rey Arquelao, ha sido depuesto por el poder romano y la gobierna directamente Roma, de una manera muy directa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este Jerusalén de este momento histórico, el año 30 o el año 33, según la lectura que se haga de los evangelios, tiene una situación jurídica muy extraña. Los judíos entonces lo que quieren es desembarazarse de la figura de Jesús. Básicamente, el Sanedrín, el Tribunal de los Sacerdotes, se quiere desembarazar de Jesús porque lo considera un blasfemo, que atenta contra la religión judía, pero este Sanedrín, estos judíos de este momento y de este lugar tan concreto, no tienen la capacidad de aplicar la pena de muerte a nadie. Carecen de lo que en términos jurídicos se llama el jus gladi, es decir, el derecho de espada. No pueden condenar a nadie a muerte. Los propios evangelios se hacen eco de esta situación. Cuando Poncio Pilato dice, tomadlo vosotros según vuestra ley, y tomadlo vosotros, prendedlo vosotros, y condenadlo según vuestra ley. Y los judíos le responden, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a estos judíos, a este Sanedrín? Que no tiene más remedio que presentar una acusación diferente ante el poder romano, porque ellos saben perfectamente que si se presentan ante el poder romano diciendo este señor está diciendo disparates sobre nuestra religión, pues entonces Poncio Pilato les va a responder lo que les respondió, de hecho, pues prendedle vosotros y condenadle según vuestra ley.
Claro.
Entonces ellos lo que van a presentar ante Poncio Pilato es a un rebelde, a un sedicioso, a una persona que atenta contra el poder romano. Y desde el momento en que lo hacen así, es cuando Poncio Pilato, muy a su pesar, porque tenía cierta simpatía por la figura de Jesús, esto queda muy claro de los cuatro evangelios, no solo uno de ellos, los cuatro están perfectamente de acuerdo en esta situación, no tiene más remedio que juzgarlo finalmente por sedición, porque es que si no, prevé el hombre que aquella Palestina, que aquella Jerusalén, que aquella Judea se levanta en armas una vez más, como viene haciendo durante ciento y pico años y seguirá haciendo otros 100 años más. Y entonces no tiene más remedio que colgarlo, pero, como insisto, muy a su pesar. Y para terminar, Eli, si te parece, vamos sí. a terminar, quiero decir, con esta pregunta.
Con esta pregunta, sí.
Sí. Para terminar, recalcar que se produce una circunstancia muy importante, que es la que va a dar lugar a estos hechos como los conocemos. Porque si todo esto hubiera ocurrido 5 días antes o 5 días después, habría sido completamente distinto. Poncio Pilato no tiene su sede en Jerusalén, como podemos tender a creer, porque Jerusalén era la ciudad más importante de Judea. La sede del poder romano en aquella provincia está en Cesarea Marítima, es decir, a 130 kilómetros de distancia de Jerusalén. No son pocos, ¿eh? ¿Por qué está Poncio Pilato en Judea y concretamente en Jerusalén? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Evidentemente porque era la Pascua. La Pascua es una situación, es un día comprometido en el que los judíos se vuelven particularmente levantiscos y particularmente rebeldes. Entonces es muy posible que ante esa circunstancia Poncio Pilato dijera, me cojo una cohorte romana, sí, 500 soldados, y me planto en Jerusalén para preservar el orden público. Pero es incluso muy posible, no hay que descartar, que precisamente ese altercado de orden público que espera Poncio Pilato fuera justamente la presencia de Jesús de Nazaret en Jerusalén, y por eso se desplaza con la cohorte romana. Él, como he dicho ya tantas veces, lo habría resuelto de otra manera, simplemente desentendiéndose, pero al final la situación es tan tremenda, es tan... Bueno, se producen unas circunstancias de tipo de rebeldía, realmente de sedición, y no tiene más remedio que colgar a este profeta itinerante para salvar el orden público.
Pero fíjate, Luis, con esto que nos estás diciendo, a lo mejor nos tenemos que replantear un poco algunos mitos. Por ejemplo, siempre se ha dicho que a Jesús lo mataron los judíos, pero por lo que tú estás diciendo, realmente fueron los romanos, ¿o no?
Sí, 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 eso es evidente, y además yo no creo, vamos a ver, en el sí hay una sensación en el pueblo de que son los judíos los que le matan. Los judíos, en definitiva, son los que le quieren matar, son los que inducen todo este procedimiento que va a terminar con un hombre colgado de una cruz. O sea, eso no cabe discutirlo. Si los judíos no hubieran querido matar a Jesús, Jesús no habría muerto. El impulso inicial es de los judíos. Ahora bien, si nos atenemos a lo que es la condena jurídicamente hablando, esta es romana. Y esto las personas que conocen sobre el tema no lo discuten. Es decir, yo no vengo con un mensaje contrario a lo que está contando la Iglesia o que esté llamado a producir escándalo ante nadie. Todos sabemos, todas las personas que conocen un poquito, que han leído la Biblia y que conocen un poquito el contexto, saben perfectamente que esto fue así, que la condena finalmente es romana. Tanto es romana, Eli,
sí,
que de haber sido judía, de haber sido los propios judíos los que hubieran ejecutado esa condena, Jesús no habría sido crucificado, Jesús habría sido lapidado. porque la condena a muerte, la ejecución, los romanos la producen mediante lapidación, nunca mediante crucifixión. Esto es una condena claramente romana. Entonces eso no lo puede discutir nadie, ni lo discute nadie, ¿eh?
Yeah.
Si tú hablas con personas de iglesia medianamente versadas que hayan leído la Biblia, te lo van a contar. Yo lo que hago pues es simplemente enfocarlo, aportar todas las fuentes que existen, que son las fuentes canónicas, por descontado, las de la Iglesia, pero también otras. También, pues por ejemplo, un libro de obligada lectura son las antigüedades y las guerras judías del cronista judío de la época, que es Flavio Josefo. Y también se pueden encontrar claves en muchas historias eclesiásticas escritas por los primeros autores cristianos, también en el Talmud, en fin, tantas fuentes. Lo que hay que hacer es ponerlas todas juntas y explicarlo correctamente. Pero, insisto, nadie que conozca bien los hechos va a decir que la condena fue judía. La condena fue claramente romana, es decir, la ejecución la llevaron a cabo los romanos y de acuerdo con la ley romana. Ahora bien, inducida, propulsada, deseada por los judíos. Los romanos, motu proprio, no lo habrían hecho en ningún momento. Lo hacen obligados por las circunstancias.
Fíjate, nos dices, ahora enseguida volvemos con el juicio, porque hay unas cosas que me interesan, pero ya que has mencionado la crucifixión, que era típicamente romana, tú tienes un libro precisamente dedicado a ella, que se titula Crucifixión, Orígenes e Historia de un Suplicio. ¿Cuáles son los orígenes de este suplicio, de esta forma tremenda de morir?
Antiquísimos, podemos hablar del siglo 6, 7, 8 antes de Cristo. La practican pues todos los pueblos mesopotámicos, vamos a decir así, de esa parte de Asia, los asirios, los persas, los babilonios, de ahí pasa a Cartago. Y Cartago es bien conocido, que tiene un contacto entre los siglos 2 y 1, 2 antes de Cristo y 1 después de Cristo, claro, con Roma. Y de Cartago lo va a tomar Roma, y Roma va a ser la que la va a aplicar pues de una manera más masiva, porque contrariamente a lo que alguien pueda creer, la crucifixión no es solamente una pena a la que es sometido un reo, un delincuente, no es solamente una manera de ejecutar la pena capital. La crucifixión principalmente, mucho más que esto que acabo de decir, sí, es un arma de guerra. Si Roma la utiliza como arma de guerra, según termina las batallas con sus enemigos más potentes y más duros de roer, esas batallas suelen terminar con crucifixiones masivas, que tienen un doble objetivo. Primero, castigar al pueblo que se ha opuesto a los designios romanos, que se ha enfrentado a Roma, pero segundo y no menos, es servir de aviso a otros pueblos. Mira cómo puede terminar una batalla que tengas tú contra Roma. Y de crucifixiones masivas sabemos un poco. El propio Flavio Josefo, que ya he mencionado, este historiador judío que hace una crónica espléndida de su época y muy descriptiva, nos habla de varias crucifixiones masivas, que además no se producían en cruces según las vemos hoy, las entendemos hoy. Bueno, pues esas cruces, sí, en el fondo tan bonitas y elegantes sobre las que cuelga Jesús. Estas crucifixiones se producían en árboles, se producían incluso en las murallas, Flavio Josefo menciona una crucifixión masiva de judíos en las murallas de Jerusalén. Los colgaban, los clavaban a las murallas de Jerusalén. Y por cierto, ya que he usado la palabra, sí, no tanto clavar como atar y colgar, Es decir, los clavos eran un elemento caro. No eran entonces, no se iba a una ferretería como hoy día y se compraban los clavos por cientos. Era un
claro, producto habría difícil que hacerlos. De producir. Proceso,
exactamente.
Claro.
Y además tienen poca sujeción. Ojo, incluso Jesús, que fue clavado, sabemos perfectamente que fue clavado, y te diré por qué, porque es un caso también, una cosa también curiosa. Incluso Jesús, que sabemos que fue clavado, con toda seguridad tuvo que ser también atado, porque con solo clavos no se habría conseguido una sujeción lo suficientemente fuerte a una cruz. El reo que sea simplemente clavado termina cayéndose de la cruz,
claro,
tarde o temprano.
Por el propio, no tiene sujeción. Con su propio peso, evidentemente.
Con su propio peso. Y sabemos que Jesús fue clavado, fíjate, Eli, es una cosa curiosísima,
sí,
no nos lo dice ningún evangelista. Todos los evangelistas, al llegar el episodio de la crucifixión, lo sustancian con un simple: y Jesús fue crucificado. Nadie sí. te dice que fuera clavado. Ya he dicho que el clavamiento era excepcional, no era lo normal en una crucifixión. Sabemos que Jesús fue clavado por el famoso episodio de incredulidad de Santo Tomás, cuando Santo Tomás no cree que Jesús ha sido resucitado, no lo ha visto, dice, no creeré hasta que lo vea, pues finalmente cuando lo ve, le dice Jesús a Santo Tomás, introduce tus manos en los, tus manos, sí. en los agujeros de las mías, Y por eso sabemos que Jesús fue clavado. Luego es verdad que hay dos menciones en los Hechos de los Apóstoles al hecho de que Jesús fue clavado, pero en los propios evangelios solo lo sabemos por esa circunstancia de, te digo, ningún evangelista nos aclara, por cierto, y este episodio es solo de San Juan, es decir, no lo contienen ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Es decir, que por este episodio tangencial de San Juan sabemos que Jesús fue clavado, si no, no lo sabríamos.
Pues muy interesante esa apreciación, porque es verdad que todo lo hemos dado siempre por hecho. Es más, la iconografía que hay de Cristo clavado en la cruz, siempre es clavado en la cruz, nunca es sujeto a una cruz. Pero, Luis, tú eres abogado, eres economista y eres abogado, y por lo tanto me gustaría volver un poco al juicio de Jesús, porque es verdad que siempre pasamos un poco por alto. Fue juzgado, fue condenado y a la cruz. ¿Cómo eran los juicios en aquella época? Por ejemplo, ¿existía la figura del defensor del reo que estaba siendo juzgado?
No, para nada. El reo muchas veces podía existir, no digo que no, pero el reo muchas veces se tenía que defender él mismo, como lo vemos ocurrir en Poncio Pilato. Pero es que, sobre todo, lo que yo intento hacer valer es que no estamos hablando realmente de juicios. La gente ha puesto mucho, los autores, los exégetas, los intérpretes, han puesto mucho el acento en el juicio y si el juicio fue legal, no fue legal. Este juicio que sufre Jesús es un juicio completamente anómalo, tan anómalo que es que yo casi no lo llamaría ni juicio. Es lo que he querido decir al principio. Es un altercado de orden público que se resuelve de la manera que se puede. Es decir, igual que hoy día se disuelve una manifestación y nadie habla de un juicio. No, se juzgó a los manifestantes y entonces se envió a la policía, ¿no? Es una cosa que ocurre de una manera espontánea, rápida. La decisión es del gobierno, manda a los policías, no se detienen en más, se detiene a las personas que haga falta, se le da cachiporrazos a quien haga falta, y esto es lo que ocurrió. Es verdad que hay una similitud con algunos juicios, ¿no? Es decir, si entráramos a evaluar cómo fue el juicio judío, fue absolutamente anómalo. Hay estudios estupendos, que no es, vamos, el mío se refiere a esos estudios, sí. Mi libro se refiere a esos estudios, por ejemplo, el de los hermanos Lehmann y tantos otros, que precisamente ponen el acento en la legalidad de ese juicio judío. Fue absolutamente ilegal. Se van a conculcar hasta 40 normas que debe cumplir un juicio judío en condiciones. Pero es que, más que juicio, ahí en todo caso habría que hablar de una instrucción, un juicio de instrucción, la instrucción de un juicio, en donde los judíos llegan al acuerdo de que hay que acabar con esa persona y se dirigen al gobernador de Roma para que acabe con esa persona. El gobernador de Roma ni siquiera es que lleve a cabo propiamente un juicio. Lo que lleva a cabo es un diálogo con este señor, un intento de salvarle, un intento de sortear esta situación tan complicada que se ha realizado, que se ha llevado a la práctica, que se ha producido, y finalmente acaba colgando. Pero personalmente prefiero interpretar lo ocurrido en esa noche como un altercado de orden público más que como juicios, porque como juicios es absolutamente anómalo, tiene algunas similitudes, pero nada más. De hecho, además, en esa época concreta de Jesús, lo sabemos tanto por Flavio Josefo como por los propios evangelios, las personas de las que los judíos se querían desembarazar ni siquiera eran juzgadas, eran linchadas, es decir, sobre la marcha se las linchaba. En el Evangelio de San Juan se recoge un evento que ocurre solo dos o tres días antes de que Jesús sea crucificado, que es la lapidación de la adúltera pillada in flagranti. Ahí no ha habido juicio. No ha pasado por el Sanedrín, nadie ha determinado que esa señora tiene que morir. Los que la han encontrado, la han sacado fuera, han proclamado que esta señora es una adúltera y directamente el pueblo judío se dispone a lapidarla. Gracias a Dios pasa por ahí la figura de Jesús y la salva. Fíjate que este episodio también es clave, es absolutamente clave. ¿Por qué los judíos pueden lapidar a esa adúltera ese día en concreto, y 3 días después no pueden lapidar a Jesús como habría sido su deseo? Pues precisamente porque entre un episodio y otro se ha producido la entrada en Jerusalén de la cohorte romana al mando de Poncio Pilatos. Y entonces ya las cosas se tienen que desenvolver de otra manera diferente.
Cambian completamente. Exacto. Interesantísimo todo lo que nos estás contando, Luis, y que recoges en tu libro Historia desconocida de la pasión de Cristo. Una última cuestión que me he quedado con ganas de preguntarte antes. Hablabas de los celotes, que eran contemporáneos de Jesús, evidentemente decías que eran gente muy, muy rebelde, incluso muy guerrera. Sin embargo, tengo entendido que entre los discípulos de Jesús había algún celote también, o por lo menos había simpatías de los celotes. ¿Eso habría contribuido también a que Jesús fuese, ya sabemos que no juzgado, pero bueno, condenado por un delito que hoy llamaríamos a lo mejor, pues no sé, si rebeldía, si secesión, o algo por el estilo?
Sí, pues efectivamente es así, Eli. Es decir, el cuerpo de apóstoles que se conduce por las tierras palestinas junto a Jesús es un cuerpo muy heterogéneo, en el que hay de todo. Y hay dos discípulos, concretamente, que todo apunta a que podrían formar parte de ese grupo de los celotes. Para empezar, hay uno que se llama Simón el Celote, así lo llaman los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, o sea, blanco y en botella, como se suele decir. Pues evidentemente tenía un origen en el cuerpo de los celotes. Y luego hay otro que es una figura clave en todos estos eventos, que no es otro que Judas Iscariote. Iscariote. Sí. ¿Qué significa Iscariote? Pues no hay certeza absoluta de lo que pueda significar. Una teoría que se ha dado es que provendría de un pueblo hebreo, un pueblo judío, que se llamaría Keriot. ¿Hola?
Sí, perfecto.
No, es que he oído un sonido, discúlpame. Sí. Entonces, un pueblo que se llamaría Keriot, de Keriot Iscariote. La segunda posibilidad es más certera, a mi entender. Ese Iscariote significaría el sicario. El sicario. Sicario es como el propio Flavio Josefo llama a los celotes. Celotes o sicarios. Y es verdad que justo antes de que se produzca la condena a muerte de Jesús, hay ahí un diálogo extraño entre Jesús y Judas Iscariote. Judas Iscariote le reprocha que una prostituta, que se haya dejado limpiar los pies por una prostituta y con unos carísimos perfumes, y le dice que ese dinero se tendría que haber empleado a los pobres. Es decir, clásico argumento demagógico, que lo que revela, que lo que nos debe revelar y la clave que nos aporta es que solo unos días antes de la entrega de Jesús y de la condena de Jesús hay una enemistad cierta entre él y uno de sus apóstoles, que es Judas, precisamente. Y esa enemistad puede provenir precisamente de que los celotes, no solo Judas, sino otros celotes, se sientan decepcionados por el mensaje de Jesús. Si cuando Jesús entra en Jerusalén, dice, bueno, pues ya ha llegado, este es el Mesías, este es el que nos va a liberar del pueblo romano, enseguida va a empezar la acción armada, y van pasando los días y se ve que la acción armada no se produce. Y es cuando Jesús les tiene que aclarar, pues poco más o menos eso que le dice a Judas, a Poncio Pilatos, mi reino no es de este mundo, yo he venido a otra causa. Eso debió producir una decepción grande entre los celotes. Y no por casualidad va a ser un posible celote, que no es otro que Judas Iscariote, el que lo entregue pues a las autoridades judías primero, para que éstas luego lo pasen a la autoridad romana y finalmente se pueda acabar con esta persona que ha decepcionado a los celotes.
Bueno, interesantísimo el libro, repito para nuestros oyentes, Historia desconocida de la pasión de Cristo. ¿Qué editorial es, Luis? Que no lo tengo por aquí apuntado.
Lo edita el sello Secotia de la editorial Almuzara.
Perfecto, porque siempre nos gusta mencionar a las editoriales.
Claro, por supuesto.
Que son las que hacen el esfuerzo y las que consiguen que nosotros podamos disfrutar de obras tan apasionantes como esta. Por cierto, Luis, antes de despedirme de ti, ya decía yo que eres un apasionado, un obsesionado casi con la figura de Jesús. ¿De dónde te viene esa obsesión?
Pues mira, no te sabría decir un momento iniciático. Yo recibo, como todos los españoles, una formación cristiana.
Sí.
Bueno, y más o menos me comporto como católico en todo momento y tal. Pero bueno, a partir, diría, de los 28, 29 años, empiezo a leer los evangelios, veo que dentro de emitir un mensaje que es común y que está muy claro, pues hay discrepancias, se producen discrepancias que son perfectamente normales y lógicas, nadie tiene que escandalizarse por esto. Y que a partir de los cuatro relatos evangélicos, es increíble poder tener cuatro relatos de un mismo hecho. No hay nada similar en ese momento de la historia. Es decir, para todos aquellos que dudan de la historicidad de Jesús y que quieren sacarle cinco patas al gato y tal, es que es absolutamente mágico que nos hayan llegado cuatro relatos de un mismo hecho. No es que ni Julio César, nadie de esa época está tan bien documentada como la figura de Jesús. Y precisamente esta documentación tan abundante y que tenía ciertas discrepancias dentro de un acuerdo en lo esencial, es la que me llamó la atención, me llevó a leer otras fuentes, a intentar entender esa época de la historia, comprender, y finalmente, pues claro, decir, es que las consecuencias de esos hechos que se producen en esos cinco días, pues son las que son. Es decir, al día de hoy, 2.000 millones de personas en todo el mundo son cristianas, unos serán más creyentes, otros menos, unos más practicantes, otros menos, pero 2.000 millones de seres humanos sobre una población de 7.000 son cristianas. Entonces, esto es un hecho esencial de la historia de la humanidad. Y todo eso es lo que me llevó a intentar entender mejor todo lo ocurrido en estos cinco días.
Bueno, hay que sumarle a esa cantidad de gente que es creyente, que es cristiana, la cantidad de personas de musulmanas, porque la figura de Jesús no en el mismo estatus, digamos, pero se contempla también perfectamente, con lo cual la importancia histórica y desde luego la credibilidad histórica de este personaje, ahí está, quiero decir. Tú mismo tienes un libro, Jesús en el Corán,
exacto,
que también es
ese
muy
fue
interesante.
Mi primer libro.
Exacto.
Sí, señor, es que la presencia de Jesús en el libro santo de los musulmanes, nadie, del Islam, nadie puede ni imaginársela. Solo un dato, Eli, te podría dar muchos, porque hay toda una cristología dentro del Corán. Solo un dato, Jesús para los musulmanes, en este momento de la historia, está vivo y junto a Dios. No es Dios, pero está vivo y junto a Dios, cosa que ni siquiera está Mahoma. Mahoma murió, y los musulmanes aceptan que murió, nadie va a discutir ese tema. Jesús, sin embargo, a partir del mensaje del Corán, está vivo, está en el cielo y está junto a Dios, y tiene que volver a la tierra para marcar el punto final de la creación, de la existencia en este mundo.
En fin, apasionante la figura de Jesús y, repito, interesantísima esta historia desconocida de la pasión de Cristo y todos los libros anteriores de Luis de Antequera. Luis Antequera, te he metido un de por medio.
Luis Antequera,
a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros un día tan especial como este Viernes Santo. Luis, muchísimas gracias.
Pues fíjate, Eli, solo un detalle. En estos momentos por el balcón de mi casa, no creo que lo lleguéis a escuchar, está pasando una procesión con sus, en fin, con su instrumento, es decir, que realmente es una fecha muy especial y ha sido un momento muy especial este que he tenido de hablar contigo.
Un abrazo muy fuerte, Luis, gracias.
Muy fuerte, Eli, hasta una próxima ocasión.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV. La televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, es uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa, una voz que sale desde el alma para cantar una saeta. La voz en este caso es de Francisco Escudero, el Perrete. Él es quien supuestamente, y si el tiempo lo permite, hoy desde el balcón de la Plaza de la Villa, sobre las 9:45 de la noche, va a cantar al Cristo de los Alabarderos. Francisco Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Leli?
Bien, creo que te pillo de camino, ¿no?
Exacto.
Bueno, tú naciste en Lanzarote, eres extremeño a todos los efectos. ¿De dónde vienes? ¿De dónde estás viviendo?
Pues mira, ahora estoy viviendo en Badajoz. Estuve una época que viví también ahí en Madrid y en Sevilla y demás, pero ahora estamos desde Badajoz.
Bueno, se supone que esta noche vas a cantar, no sé si una o varias saetas al Cristo de los Alabarderos. ¿Cuál es el plan?
Sí. Bueno, el plan es cantarle una al Cristo de los Alabarderos y luego a los Siete Dolores, cantarle otra en el en ese encuentro, ¿no? Y bueno, sí, eso es lo que está estipulado y esperemos que nos deje la climatología, ¿no?
Uh-huh. Bueno, supongo que te habrás documentado mucho en cuestión de las dos o los dos pasos a los que vas a cantar al Cristo de los Alabarderos, por ejemplo. ¿Lo conocías ya antes?
No lo tenía, no tenía el gusto de conocerlo, porque bueno, siempre yo soy de la Soledad de aquí, o también de la Macarena y demás, pero sí que me he documentado y bueno, es el Cristo de la Fe, sabemos que pues toda la trayectoria que tiene, toda la historia que tiene, y bueno, y sí que es verdad que he cogido papel y lápiz y bueno, he sacado una saeta para él, ¿no?
Claro, porque teníamos esa duda, Francisco. ¿Las saetas se improvisan, se recogen de otros? ¿Hay autores, hay compositores de saetas? ¿O es algo que te sale del alma o que has escrito tú mismo un poquito antes?
No, a ver, suele ser todo tradición oral, ¿vale? Y hay como, digamos, el recetario de la abuela.
Sí,
¿vale? Pues en el flamenco pasa lo mismo, no podemos ir al recetario de letras populares de saetas o de otros cantes de toda la vida, ¿vale? Pues letras populares o letras de autores legendarios. También con relación al Cristo, a la Virgen que se le vaya a cantar, porque cantar una saeta a una imagen sin que tenga el sentido de esa imagen es un poco... es un poco feo, ¿no? Vamos a llamarlo así.
Sí,
¿por
sí.
qué? Porque nuestra obligación es, pues bueno, qué mínimo que si tú le vas a cantar y ya no es por, ya es por un oficio, digamos, qué mínimo que tener ese punto en tu favor también, ¿no? Y bueno, como obligación, creo que es una obligación. Después sí que es verdad que con el paso del tiempo, como es un cante más del flamenco, cuando uno domina una serie de saetas, ¿no? Y lo domina lo que es el cante en sí, pues bueno, si uno tiene buena pluma, pues y llegado el momento, pues puedes componer alguna imagen que tú veneres o que tú, o, en fin, en este caso, por ejemplo, es porque digo, oye, mira, pues para hacer cualquier otra saeta prefiero mezclar y hacer alguna tradicional en un remate y escribir un poquito lo que es al Cristo de los Alabarderos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las temáticas pueden ser exclusivas para ciertas imágenes o también un poco globales, ¿no? Que yo creo que ahí es donde no se pilla el que no es saetero, no se pilla la mano, ¿no?
Ya, bueno, hay que decir, para que nuestros oyentes lo sepan, y si no han tenido la oportunidad de escucharte, que tú tienes una voz fantástica, una voz como muy fina, muy sonora, además. Se te entiende muy bien cuando cantas, cosa que es muy importante también, me imagino, a la hora de la saeta, donde uno canta sin acompañamiento musical, es decir, la saeta es... a voz viva y en solitario. Perdóname un momento, Francisco, porque voy a saludar también al mismo tiempo a Antonio Calahorro, que es mayordomo capataz de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, popularmente conocido como el Cristo de los Alabarderos. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días a vosotros y a todos los oyentes.
Bueno, que estaba aquí de charla con el perrete, que es quien, supuestamente, si el tiempo lo permite, va a cantar esas saetas a vuestro Cristo de los Alabarderos. ¿Cómo van los preparativos? Supongo que mirando al cielo mucho.
Sí, estamos mirando al cielo, pero bueno, al final será lo que el Señor disponga. Ya. Y tendremos un orgullo que nos cante esa saeta a nuestro Señor, para que la puedan escuchar todos los madrileños.
Bueno, ¿cuál es el origen del Cristo de los Alabarderos? Cuéntanos la historia así un poquito resumida.
Pues resumida, el Cristo de los Alabarderos, la primera congregación estaba en la iglesia de San Sebastián. Era la que estaba entonces más cerca del palacio.
Sí.
Y allí se hubo un desagravio de unos judíos a un crucificado y se crearon 5 cofradías en Madrid. Y la nuestra pues se creó en el año 1632, la primera, que nosotros somos sus herederos. Y se creó, y el nombre se eligió echando a suerte, y una niña cogió por 3 veces consecutivas una papeleta y salió Cristo de la Fe.
Ah,
y entonces,
cierto.
Desde entonces, pues nos llamamos así. Y a partir del año 1743, los alabarderos empezaron a escoltar al Cristo, y entonces, que eran los guardias de Corps, y se le empezó a llamar popularmente, como en España siempre le ponemos un sobrenombre a todo, como buenos españoles,
sí.
Pues se le empezó a conocer como Cristo de los Alabarderos, popularmente.
Oye, ¿habéis tenido alguien que cante saetas a vuestro Cristo en procesiones anteriores?
Sí, hemos tenido algunos saeteros que la han cantado, y el año pasado se hizo desde el barcón en la calle mayor de María José Cantudo, que es nuestra congregante, que es una congregante nuestra.
Bueno, en este caso, ahí tenéis a alguien muy importante, a una voz privilegiada, sí. Que es la de Francisco Escudero Márquez, el sí, perrete, que sí, creo, sí. Lo estás escuchando, perrete, estás escuchando al
sí,
mayordomo,
sí,
¿verdad?
Perrete, será un honor para nosotros que tienes una voz prodigiosa que te ha dado el Señor.
Muchas gracias, es un gusto.
Bueno, no sé si finalmente se podrá procesionar o no, como decía Antonio Calahorro, bueno, pues está en manos de Dios, que deje de llover o que no se pueda salir. A pesar de todo, ¿se cantará o no se cantará la saeta? Si no hay paso,
se
no...
Se cantará. Yo creo que llegaremos como mínimo allí. Vamos a pedir eso al Señor. Y seguro que vamos a llegar allí. Estoy seguro, perrete, que vamos a estar ahí en la plaza de la Villa con el encuentro de la Virgen de los Siete Dolores y vas a poder cantar esa maravillosa saeta que salga de tu garganta mandada por el Señor.
Muchísimas gracias, esperemos que sí.
Bueno, ojalá podamos celebrar todos ese momento tan... Porque claro, una saeta está hecha sobre todo para poner los pelos de punta, es un canto a Dios, un canto al Señor, en este caso la que va a interpretar el perrete. Va en honor de ese Cristo de los Alabarderos, pero claro, es un cante, como decía Francisco Escudero, el perrete, que te tiene que salir del alma, que te tiene que salir de dentro, porque si no es algo frío, algo que no tiene demasiado sentido. Francisco Escudero Márquez, el perrete, que a ti te sale todo del alma, todo el corazón, así que estamos deseando poder escucharte cómo le cantas a ese Cristo de los Alabarderos. Muchísimas gracias. Y Antonio Calahorro, mayordomo capataz de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, conocido como Cristo de los Alabarderos, cruzamos los dedos también nosotros para que un año más podáis procesionar para alegría de muchísimos madrileños. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ferrete. Que el Señor te ilumine esta tarde. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo a los dos. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos.